La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Recuperamos esta semana la programación habitual del enfoque en Onda Madrid. Ya ha quedado atrás la Navidad y por lo tanto eso significa que a las 9:30 de la noche cada viernes, siempre que el fútbol o el deporte no lo impida, aparece por aquí Carmelo López para sentarse en el 7:30, como es habitual. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Ya tenía ganas de escucharte, ¿eh?
Eso os iba a decir, echando de menos estar con vosotros, echando de menos hoy al maestro Madero,
sí,
que hoy no hace
sí,
el paseillo,
sí.
Pero le esperamos para la semana que viene.
No hace el paseillo porque, como tantos otros, ha tenido problemas logísticos para volver de su periodo vacacional, pero la semana que viene amenaza ya con estar por aquí, ¿eh? Así que no te preocupes que el viernes que viene lo tenemos. Oye, Carmelo, estrenamos año, empieza 2021, este año, para empezar, ¿no? Tiene que ser el de la recuperación, por lo menos el de una ligera recuperación.
Así es, Javier. Empezábamos el año muy felices de que dejábamos atrás 2020, pero 2021 ha vuelto a golpear al toreo en forma de Filomena, la palabra más pronunciada, y va a ser una de las palabras del principio de año en España, porque esta tormenta, una de las más astifinas de la historia reciente de la Comunidad de Madrid, ha puesto y, por desgracia, sigue poniendo en gravísimos aprietos a los ganaderos de la región.
Sí.
Javier, ¿te parece bien que hoy en el 7:30 transformemos esta sección en algo pues más actual, con muchos animales incomunicados, con criadores que intentan salvar la situación,
sí,
y mientras intentamos calcular con ellos las consecuencias del paso de Filomena?
Sí, desde luego que sí. Vamos a hacer una ronda de corresponsales, como se suele decir en la radio, para que nos vayan contando un poco su situación. Pero antes creo que quieres tratar algún otro tema, ¿no, Carmelo?
Sí, Javier, porque creo que en este país hay, al menos creo yo, que hay más de un animalismo, ¿no? No entremos a calificarlos, ¿no? Porque creo que el oyente inteligente, pues con tener toda la información, ya es capaz de elaborar su propia conclusión. Pero bueno, vamos a hablar esta tarde, esta noche, con mucha gente que está poniendo en riesgo su vida para cuidar de sus animales, y hoy en día pues tenemos como la Dirección General de Derechos de Animales dentro del Ministerio de Derechos Sociales. Parece que la misión encubierta sea más abolir la tauromaquia que cuidar de los animales que hay en este país. Espero que su cabeza visible, Sergio Torres, que durante este temporal ha perdido una gran ocasión de demostrar que sirve para algo, nos demuestre en 2021 que esa dirección está encaminada a ayudar a los animales, Javier, que a los que nos gustan los toros nos encantan los animales y queremos que se atiendan sus necesidades y, por supuesto, que se intenten resolver. Te traigo un ejemplo diferente a los protagonistas que vamos a escuchar hoy. Vamos a irnos al Santuario de Almas Veganas, que se llama así, Javier.
Vamos a escuchar
a una de las personas que ahí trabaja relacionarse con un pony de avanzada edad. Vamos a ver, Javier, escuchemos, porque si es usted joven y nos está escuchando, estudie psicología. Tiene mucho futuro en este país.
¿Garrobito? ¿Al garrobito pequeñito? ¿Es un bebé? ¿No? ¿No es un bebé? ¿Y qué es entonces si no es un bebé? Es un pony muy bonito y muy viejecito. ¿Sí? ¿Me dejas darte un besito? ¿Me dejas darte un besito? ¿Te puedo dar un besito? Oh, que le da miedo. Le da timidez. Bueno, no te toco. Ya sé que te gusta que te canten, pero no que te toquen, ¿verdad? Y estás en todo tu derecho. Yo te canto, cariño. Yo te canto todo lo que tú quieras. Al garrobito es un pony muy chiquito que le gusta que le canten el Día de Reyes. Y se queda cerquita para que le canten un poquito.
Tiene que estar, Carmelo, el pobre algarrobito, diciendo, pero ¿quién me manda a mí meterme aquí? Pero bueno.
Ahí sí, si Algarrobito pudiera hablar, me gustaría saber qué diría. Esto fue la mañana de Reyes, pero vamos a irnos una semanita antes, porque en el refugio, en el Santuario de Almas Veganas, los cerditos se comieron las 12 uvas.
A ver.
El deseo Que todos los cerditos sean libres, como tú. ¿A que sí? Sí. Carlos, ven. Carlos, mira. Subitos. Una. Otra panita. Bueno, bueno, bueno. Ya me tengo que poner de pie. Otra para Carlos. Otra panita. Otra para Carlos.
Sí, ya se tiene que poner de pie porque, claro, cuando tú les enseñas comida a los cerdos, si no te pones de pie, lo más probable es que te arranquen, siendo escasos, por lo menos un dedo o dos. Pero bueno,
pasa con algunos compañeros cuando se hace muy tarde y aún no se ha cenado. Imagínate, Javier, con este tipo de animales. Pero bueno, es un ejemplo de la prosopopeya, ¿no? Esa figura literaria que intentaba poner vida a los seres inanimados y también dotar de pensamiento racional a algunos de los animales. Este es el animalismo 3.0, sí, en el que se trata al animal como a una persona, por lo tanto, no se atienden sus verdaderas necesidades. Hoy, Javier, tenemos la suerte de tener una sección repleta de animalistas, y hoy en día eso es mucho decir.
Carmelo, vamos a hablar de animalismo y vamos a hablar con animalistas de verdad, pero lo vamos a hacer en un momento. ¿Te parece?
Me parece.
El Enfoque, Onda Madrid.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
A ver, Carmelo, ronda de animalistas por la Comunidad de Madrid. ¿Dónde empezamos?
Pues vamos a comenzar la ronda entre Valdemorillo y El Escorial. Si te parece, vámonos a ir a Valdemorillo y El Escorial, porque ahí, venga, nos está escuchando José Luis Molina, otro de los ganaderos, bueno, uno más de los ganaderos de la Comunidad de Madrid que han sido afectados por Filomena. En este caso, ellos, al menos sus animales, parecen no haber sufrido la peor parte, dado que les ha pillado bien equipados. Uh-huh. Aún así, me imagino, José Luis, buenas noches.
¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas.
José Luis, decíamos que aún así me imagino que la situación en vuestra ganadería también debe de haber sido muy complicada desde el pasado viernes.
Sí, sí, ha sido complicada. A pesar de que nos ha pillado con preparativos, pero ha sido muy complicado. No lo esperábamos tan grande la nevada.
Uh-huh. José Luis, ¿os ha pillado con preparativos porque estáis acostumbrado a que pasen estas cosas o porque leísteis las previsiones y dijisteis aquí hay que hacer acopio de material?
La verdad es porque estamos acostumbrados ya, claro, a trabajar de una manera preparada por si viene alguna situación de estas que nos ha ocurrido, no tanto como esto, pero alguna nevada ya hace unos años atrás, pues nos pasó también, no como esto exactamente, pero ya sabíamos que podía ser, y entonces estábamos preparados y las instalaciones, pues afortunadamente las tenemos acondicionadas.
Uh-huh. ¿Los animales cómo están?
Los animales han sufrido mucho porque, lógicamente, sobre todo los becerros pequeñitos, pues son los que más sufren. Pero bueno, el ganado bravo, la verdad es que es un ganado duro. Entonces, si les puedes dar de comer, que es primordial, pues se abastecen tomando más pienso de lo habitual por las calorías. Pero bien, nosotros afortunadamente bien.
Uh-huh. Carmelo.
Y Javier, también le quería preguntar a José Luis, seguro que aunque ellos hayan sufrido menos la situación, los vecinos, su alrededor, habrá sufrido también las consecuencias y habrá estado en graves apuros.
Sí, 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 sí. De hecho, a nosotros nos hemos tenido que ayudar a algunos ganaderos de la zona, concretamente a una persona que tenía las ovejas que se le morían, si no ya no tenía forma de, claro, de poder coger y asistirlas. Sí, sí.
José Luis, nos hablabas de los animales, pero como todos los oyentes saben, como nos gusta repetir también en este programa, la dehesa, el campo bravo español, además de toros, bueno, pues es al final un ecosistema tremendo donde conviven un montón de especies, tanto animales como vegetales. Creo que también habéis tenido desperfectos y pérdidas considerables en cuanto a vegetación, en cuanto a arbolado, ¿no?
Sí, eso es un desastre. Un desastre porque nosotros además tenemos aquí 90 pinos censados, árboles que tienen más de 200 años, uh-huh. Y la verdad es que yo ya he ido reiteradas veces a la comunidad a ver si los podían coger y tenerlos en condiciones saneados, pero como no sé por qué motivo no lo pueden realizar, pues todo hace falta unas grúas especiales que cojan gran altura, y no se ha hecho, y entonces ha ocurrido esto, el gran peso han tenido que soportar los árboles, pues ha habido muchas ramas, incluso algunos que se han ido abajo.
¿No se te ve muy contento con la administración?
No estoy nada contento.
¿Por qué?
Pues, como digo, porque yo las veces que me he preocupado para que estos árboles no ocurriera lo que ha ocurrido, porque hace años pues venía la gente a recoger las piñas y ellos mismos las saneaban. Pero como ya llevamos unos años que no lo hacen, por eso la insistencia mía ha sido el que los atendieran y estuvieran en condiciones para que no ocurriera lo que ha ocurrido. Uh-huh. Por eso, entre otras cosas, no estoy. Y luego opino que esta nevada deberían de haberlo cogido de otra manera y haberlo previsto con otras medidas. Mira. Y se hubieran evitado muchas cosas de las que han ocurrido, por creo que han sido poco precavidos.
José Luis Molina, muchísimas gracias por atender la llamada del Enfoque de Onda Madrid. Mucho ánimo y que vayan las cosas a ser posible ya poquito cuesta abajo en lo que queda de 2021, que seguro que no es difícil mejorar lo de 2020 y este inicio de año, ¿vale?
Pues sí, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Ánimo, José Luis.
Dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir.
Nos vamos a Monte Alto, Carmelo.
Nos vamos a Monte Alto, hemos estado en Valdemorillo y en El Escorial, viajamos a Cabanillas de la Sierra, está entre esa localidad y Navalafuente. Ahí nos escucha el mayoral de la ganadería, Emilio Mateos. Buenas noches.
Buenas noches, Carmelo.
Emilio, desde el viernes pasado, paso que dabas, trabajo que hacías, trabajo que borraba la nieve.
Pues así es, la verdad es que fue el día más duro, el día de la nevada, porque veíamos que el trabajo que íbamos haciendo para llegar a todas las partes de la finca, pues se borraba con la nieve.
Emilio, para los oyentes que no lo sepan, que dirán, el mayoral de una finca de toros bravos, ¿cuál es el trabajo diario que hace un mayoral en una finca de toros bravos?
Bueno, pues trabajo no hacemos, porque esto es una cosa vocacional y para nosotros sí. Esto no es un trabajo, es una forma de vida y no lo podemos ver como un trabajo. Entonces, nuestro día a día es el bienestar de los animales, el alimentarlos, criarlos desde que nacen y prepararlos para que sean aliviados en una plaza.
Uh-huh. Esas labores, como decía Carmelo, desde justo hace una semana, misión imposible o casi imposible, ¿no?
Pues sí, ha sido una semana muy dura porque veíamos que los animales no había manera de alimentarlos. Y aquí ha llegado a haber 50 centímetros de nieve en algunas zonas y ha sido bastante complicado, la verdad.
Carmelo.
Y Emilio, cuando te ibas a dormir cada noche de este temporal, ¿qué rondaba tu cabeza?
Bueno, pues han sido 3 días sobre todo muy duros, tratando de que la comida llegara a todos los animales. Y había que dar prioridad a los más necesitados, que en sí eran las vacas de vientre con sus crías. Uh-huh. Y bueno, pues la manera era de ir con el tractor y abriéndonos paso con la pala y después en el remolque llevarlas forraje para que no les faltara la comida.
Uh-huh. ¿Habéis tenido bajas en el campo, Emilio?
Bueno, pues todavía no se ha podido hacer un recuento muy general, pero sí, algún becerro pequeño ha muerto.
Supongo que son los que más sufren, ¿no? Los becerros, los que tienen pocos meses de vida o pocos días incluso.
Sí, son los que más están sufriendo porque las vacas no paran de parir, están pariendo estos días y cuesta mucho sacarlos para adelante.
¿Verdad, Emilio, que tenemos todos en la mente la estampa del becerrito echado, ¿no?, en la ganadería, y ahora mismo echarse en una ganadería de Madrid es sinónimo de poner en peligro por la vida del animal, ¿no?
Pues sí, los animales no pueden echarse porque se morirían de frío, entonces se complica todo mucho.
Uh-huh. Emilio Mateos, mayoral de la ganadería de Monte Alto. Te digo lo mismo que a José Luis Molina, mucho ánimo, que vaya bien, que seguro que no es complicado ya, que vayan las cosas un poquito mejor que en los últimos meses y sobre todo que en los últimos días, ¿vale?
Pues sí, yo quería mandar un mensaje de ánimo a todos los ganaderos madrileños porque sin ellos la tauromaquia no existiría.
Desde
sin
luego.
Toros, no habría empresarios, ni toreros, ni nada.
Desde luego que sí.
Y son los grandes perjudicados.
Muchas
Emilio,
gracias.
Salúdanos a Agustín Montes también y a Arancha y a Charo. Y un abrazo muy grande para toda la familia de Monte Alto.
De tu parte, Carmelo, muchas gracias. Un saludo.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Carmelo, Arganda del Rey, ¿quién nos espera por allí?
Nos espera Miguel Fernández, el ganadero de Torrenueva. Vamos a Arganda del Rey, también muy cerquita de San Martín de la Vega. Vamos a ver qué tal están llevando la situación en esta ganadería que tiene casi 400 cabezas de ganado entre las dos fincas que poseen. Miguel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues preocupados, Miguel, por cómo estáis llevando esta situación, por cómo están vuestros animales y también, por supuesto, por cómo estáis vosotros.
Pues bueno, la verdad es que nosotros estamos pasándolo mal, ya no por nosotros físicamente, sino por los animales, más que nada. Uh-huh. Está haciendo bastante duro, ya desde el primer día de nevada nos costó muchísimo el abrirnos paso para poder llegar a las fincas. Y malamente, a duras penas, podemos llegar y bueno, pues la verdad es que lo que antes era una tarea de mediodía, pues atendías más o menos a todo el ganado, pues ahora no, un día entero se nos queda corto para poder atender y llegar a todos los sitios donde hay que atender animales.
Uh-huh. ¿Cómo están esas 400 cabezas que nos hablaba Carmelo entre las dos fincas? Miguel, ¿habéis tenido bajas? ¿Habéis tenido tiempo para hacer recuento, para comprobar que todos están bien?
Pues por suerte no hemos tenido mucho. Lo que sí que estamos ahora con la paridera, en plena paridera de las vacas. Uh-huh. Y claro, pues sí que ha habido dos o tres becerritos muertos que justamente pues han estado naciendo en estas noches de las nevadas. Entonces, bueno, pues eso sí que no han podido aguantar. El resto, claro. Bueno, pues más o menos, muy importante que no les está faltando la comida a diario, porque digo, con muchísimo trabajo y valiéndonos de maquinaria y tal, pues estamos llegando a poder atender y echar de comer a todos los lotes de animales. Uh-huh. Y eso, claro, y eso por un lado. Y por otro lado, el descanso intentamos pues también que no les falte porque les estamos tirando también paja y forraje por el suelo con la cosa de que más que lo coman que les sirva de cama, ¿no? De poder tumbarse a descansar.
Uh-huh. Miguel, me imagino que dentro de vuestro propio ecosistema, que es la ganadería, habrás visto que esto ha afectado a más animales, aparte de los toros, ¿no? Me imagino que
sí,
animales
sí, por
muy
supuesto,
confundidos.
Por supuesto, nosotros por lo menos en nuestro entorno, te hablo de, por ejemplo, la finca de, bueno, tanto en una como en Arganda o en San Martín, pues hay una población también muy alta de conejos, ¿vale? Sí. Y bueno, pues nosotros lo que podemos ver es que hay un montón y cientos de conejos andando de un lado para otro, deambulando, y no tienen con dónde meterse, claro, tienen las madrigueras todas tapadas. Claro. Y claro, ni tampoco dónde comer, ¿vale? Todo, te hablo conejo y te hablo, pues miren, la finca de San Martín, justamente pasa también por la finca una, bueno, es una ruta ornitológica, en la que hay muchas especies de pájaros, y pues pasa lo mismo, claro, y una cantidad muy grande de cigüeñas, sí. Las cuales, bueno, pues todo, aquí lo normal es todos los días ver un montón de paseantes y fotógrafos echando fotos a las diferentes especies de pájaros. Mm. Y desde que ha caído la nevada no hemos visto por aquí absolutamente a nadie. Entonces, lo que podemos ver en el entorno nuestro, pero claro, supongo que habrá muchísimas más especies que estén sufriendo esto.
Miguel Fernández, Torrenueva, muchísimas gracias y lo mismo que a tus compañeros que nos escuchaban antes. Muchísimo
bueno,
ánimo.
Os agradezco mucho que nos deis voz, que hagáis llegar también el, pues, lo duro que está haciendo esto y nada, y agradeceros y dar fuerza y mucha fuerza y ánimo a todos los ganaderos que estamos en esta situación.
Gracias a ti, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo.
De Arganda, Carmelo, nos vamos hasta Soto del Real.
Vamos a hablar con Aurelio Hernando, que hablamos hace unas cuantas semanas, lógicamente por otra situación que subyace, que es la pandemia, pero Aurelio Hernando está teniendo dificultades en Soto del Real durante toda la semana. Ha sido una auténtica odisea alimentar a los animales. Ha estado 4 días sin poder acceder a algunos de los cercados de la ganadería. Hay casi 60 centímetros de nieve por allí. Aurelio, buenas noches.
Buenas tardes.
Parece, Aurelio, que la catástrofe ha caído sobre la catástrofe que ya teníamos antes.
Pues sí, esto es doble golpe. Ya teníamos un golpe muy severo del COVID y ahora nos ha venido esta nevada que, yo creo que muy poca gente o casi nadie ha conocido una nevada como esta. Porque esto es una nevada que
hoy hemos escuchado
hay que
seguir Aurelio, hemos escuchado a la Comunidad de Madrid decir que se había dado de comer, creo que además por la zona de Colmenar, a 400 cabezas de ganado, que igual hay alguno que puede pensar, bueno, se ha dado de comer a 400 animales, para que la gente vea la magnitud de lo que supone la ganadería en toda España, pero especialmente en la Comunidad de Madrid. ¿Cuántas cabezas de ganado tienes tú solo entre tus fincas?
Nosotros, más o menos, entre pequeño y grande, pasan de las 500 cabezas.
Fíjate.
Entonces, pues bueno, yo creo que aquí en la comarca de Colmenar Viejo, pues yo qué sé, fácilmente entre todos estos pueblos hay 15, 20 mil cabezas de ganado que claro, que estos días, pues...
Sí.
Pues muy mal. Yo con todos los ganaderos que estoy hablando y que me encuentro por el camino, pues muchos han llegado a lo que han podido y otros ni encontraban los animales en las fincas. Yo tengo vacas en la cerca al cura que bajan a donde yo las puedo echar de comer, bajan ellas por su pie, pero hay otras que no han venido, que no sé nada de ellas. O sea, no sé, porque yo no puedo acceder nada más que a una zona... Y de esa zona para arriba, como esa finca ya empieza a tener altitud, pues cada poquito que subes hacia arriba, pues hay más nieve y no puedes subir. Y vamos, ellas bajan, han bajado casi todas, pero echas de menos vacas que no sabes qué será de ellas.
Aurelio, bajas confirmadas, seguro que tenéis alguna, ¿no? Porque por tus palabras deducimos que estás preocupado, ¿no? Por algunos de los animales.
De becerros que me he ido encontrando muertos, que no sé, que vamos, sin buscarlo, pero cuando echas de comer y demás, pues te vas encontrando alguno y tal. Pues llevamos siete y eso. Y bueno, si algunos, pues eso, están afectadillos con... se les ve con mucha congelación y tal, con las orejillas arrugadas por las congelaciones, porque lo primero que se les congela es las orejas y el hociquito, las patitas y eso, y bueno, pues lo están pasando mal, porque claro, mojaos encima de la nieve y 12 grados bajo cero o 17 que hubo en la noche del domingo al lunes, 17 grados bajo cero, pues bueno, yo creo que es que yo no lo he conocido, o sea, si hay alguien que lo haya conocido, pero yo no lo he conocido.
Es una barbaridad.
Yo he conocido pues noches muy frías de tal de, bueno, que a lo mejor 6 grados bajo cero, 5, 7, pero así tanto 17 grados bajo cero y una nevada, porque claro, el frío no es solamente el que te cae del cielo, sino que si te tumbas en la nieve porque estás cansado y te tienes que tumbar en algún sitio, te tumbas en la nieve, te congelas por arriba y por abajo.
Claro. Aurelio Hernando, muchísimas gracias por atender la llamada del Enfoque de Onda Madrid y mucho ánimo.
Pues nada, a seguir aquí con nuestras catástrofes.
Un fuerte abrazo, Aurelio, mucho ánimo.
Un abrazo.
Venga, a vosotros, muchas gracias.
¿Dónde terminamos, Carmelo?
Vamos a terminar en una tierra de agricultores, una tierra preciosa. Vamos a terminar en Aranjuez. Nos escucha Belén Ortega, que es hija también del ganadero Gregorio Ortega. Llevan 4 días sin luz. Han estado 4 días sin luz. La luz volvió hace un par de días. Han estado sin pala temporalmente, ni agua potable. Ella aún no ha podido acceder a la finca donde se han caído los postes de luz. Sus padres están allí, acompañados de un trabajador. Sus padres son Gregorio Ortega, como hemos dicho, y Margarita García. Nos escucha Belén Ortega. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Belén, ¿cómo está la situación en vuestra casa? Porque estamos muy preocupados por el campo bravo madrileño y queremos saberlo de primera mano.
Pues mira, he estado escuchando a Aurelio, nuestra situación es un poquito distinta. Él ha tenido la suerte de poder ver a más ganaderos, de hablar entre ellos. Yo solamente he hablado con ellos por WhatsApp. Y nosotros pues estamos aquí prácticamente solos, como ganaderos de bravo nosotros solos, en Aranjuez. Tiene también algo de ganado Antonio Sánchez. Lo que pasa es que él lo que tiene aquí son toros, más que becerros, y al final los toros se han visto menos afectados, son mucho más duros. Una cosa es un animal de 5 años y otra son los becerritos recién salidos.
Porque vosotros tenéis manso y bravo.
Sí.
Y está, sí, no, bueno, me imagino que estará afectando, que aún ni sabréis el alcance, ¿no?, de la tormenta, de la nevada, pero que también con total seguridad ha podido causar bajas.
Pues nosotros hoy ya han aparecido 2 vacas muertas, vacas grandes. Los becerros no hemos tenido acceso a ellos porque la verdad es que lo primero que tengo que agradecer es la gran labor que han hecho nuestros 2 trabajadores, tanto Rafa como José. Han venido a trabajar los domingos, que en casa libran, se han ofrecido ellos voluntariamente y están dando todo lo que pueden. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchísimo ganado y lo que están ocupándose es de echar de comer exclusivamente. No han podido pararse, claro, a dar una vuelta a ver el alcance de los daños. Porque lo importante ahora mismo es que el animal coma, que tenga paja. Nosotros, como bien has dicho, hemos estado 4 días sin luz. No hemos podido moler pienso. Nosotros el pienso lo fabricamos nosotros mismos con la semilla que cogemos de nuestra cosecha. Entonces nos quedamos sin pienso, teníamos mucho molido, pero a los 2 días de la nevada, pues evidentemente eso ya se había acabado, porque con tanto frío los animales comen el doble para calentarse.
Claro.
Con la mala suerte de que se nos rompió la pala del tractor, que parece que todo viene junto.
Se ha juntado.
Entonces,
se ha juntado
al final, pues gracias a unos amigos nos dejaron un tractor con pala y hemos estado echando de comer, pues mucha paja. Para que tengan donde echarse y para que tengan donde comer de una manera relativamente óptima.
Belén Ortega, muchísimo ánimo y desde aquí, como has dicho, igual que tus trabajadores, desde aquí el cariño y el afecto a todos los trabajadores del Campo Bravo, a mayorales, a gente que echa una mano, a todos, porque hacen una labor importantísima, tanto en tu casa como en la de todos los ganaderos de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, ellos son los verdaderos animalistas.
Desde luego que sí. Belén, un beso muy fuerte, mucho ánimo.
Un abrazo, hasta luego.
Es hora de recapitular.
Pues es hora de recapitular, Carmelo. Nos estamos quedando sin tiempo, así que si te parece dejamos y ya ponemos así el cebito para la semana que viene al maestro Sabina, que nos va a enseñar su casa.
Vamos a dejar como cebo simplemente que hay un elemento central, absolutamente central del salón de Joaquín Sabina, que es una pieza que a cualquier aficionado a los toros, ya no poseer, pero contemplar de cerca, pues sería un gran placer para él. Me incluyo ahí, Javier. La semana que viene le contamos a Félix que guarda Joaquín Sabina en el centro de su salón.
Se lo contamos a Félix y a todos los oyentes de Onda Madrid. Carmelo López, muchas gracias como cada viernes. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, Javier. Nos vemos el viernes que viene aquí en el 7 y medio.
Nos vemos el viernes que viene. Nosotros seguimos, nos vamos a las 5 letras a ver si conseguimos contactar en la distancia con el maestro Félix Madero. Put
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Son las 10 de la noche, terminamos los toros con Carmelo López. Enseguida saludamos a los integrantes del equipo de los viernes de las 5 letras, pero antes, Beatriz Marín, noticias hasta ahora.
Y comenzamos hablando del coronavirus, que sigue su avance y Madrid toma medidas para frenarlo. A partir del lunes, el toque de queda se adelanta una hora a las 11 de la noche. Solo se podrá salir a partir de esa hora con un motivo justificado. Además, todos los establecimientos tendrán que cerrar a las 10.
Se cierran todos los locales a las 10 de la noche. Es decir, no hay excepción alguna. Es cierre de locales a las 10 de la noche, de todo tipo de locales. No solamente hostelería, sino todo tipo de locales, que incluye cines, teatro, etcétera. Es decir, todo tipo de locales, Madrid cierra a las 10 de la noche.
Es Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública. Además, se amplían las restricciones de movilidad. Desde el lunes estarán cerradas 47 zonas básicas de salud, con 6 nuevas que se añaden y 19 municipios, con 5 que se suman a la lista. Nos lo cuenta Elena Arribas.
Son 6 nuevas zonas básicas de salud que quedarán semiconfinadas a partir del lunes. Se trata de Las Matas, la zona de Sierra de Guadarrama en Collado Villalba, Parque Coimbra en Móstoles y 3 nuevas zonas de Fuenlabrada, con lo que toda la ciudad de Fuenlabrada queda perimetrada. No podrán entrar ni salir sin causa justificada, al igual que los vecinos de 5 nuevas localidades: Fuente del Saz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela y La Cabrera.
Bueno, pues pueden consultar si su zona o municipio está afectado en la web de la Comunidad de Madrid. Pero además de estas medidas, una recomendación:
limitar los contactos dentro de la vivienda a los puramente convivientes. Es un aspecto fundamental de mensaje. En el momento que pudiéramos disponer de un informe jurídico que así lo recomendase, desde luego nosotros apostaríamos claramente por esta circunstancia.
Bueno, pues ya lo han escuchado, reuniones en domicilios solo de convivientes. Son las medidas para frenar los contagios, que siguen aumentando. En nuestra comunidad se han sumado en las últimas 24 horas más de 4.600 positivos. A nivel nacional, nuevo récord con más de 40.000 contagios. Además, han fallecido 235 personas en las últimas horas. Son 34 más que ayer. Y los hospitales cada vez más llenos. El Gobierno de Madrid confía en la fortaleza de los centros hospitalarios para aguantar la tercera ola, pero algunos profesionales sanitarios discrepan. Se muestran preocupados por lo que anticipan las cifras de contagios. Avisan, incluso el Hospital Cendal podría quedarse pequeño. Eva Prat ha hablado con trabajadores de la sanidad pública.
Muchos profesionales sanitarios insisten en pedir un confinamiento duro que dicen llega ya tarde. Desde urgencias del Hospital Ramón y Cajal, César Carballo se muestra así de pesimista y contundente.
Es triste que los muertos nos tengan que indicar cuándo vamos a tener que hacer el confinamiento. Deberíamos estar vacunando mañana, tarde, noche, sábados y festivos. Lo teníamos en bandeja, ¿no? El haber confinado 2 semanas hasta que se hubiese arreglado la situación del temporal. Lo que pensamos es que se nos puede quedar hasta el Cendal pequeño.
Un hospital Isabel Cendal cuyos trabajadores se muestran también preocupados.
Situación empeorando claramente, eso es sensible para todo el mundo, obviamente para nosotros también, pero luego estamos un poquito alerta y preocupados.
Yo personalmente estoy muy cansada y muy preocupada por, pues eso, por padres, niños, amigos, hermanos.
Dicen los expertos que esperan una situación muy difícil a finales de enero y principios de febrero.
Bueno, esto en cuanto al coronavirus, pero seguimos muy pendientes de los destrozos que ha dejado el temporal, y una de las consecuencias es que la vuelta al cole se retrasa por el estado en el que han quedado los centros. En principio iban a volver los niños el lunes, pero finalmente Madrid ha decidido retrasar la vuelta al miércoles. En cuanto a las universidades, tanto públicas como privadas, sí que van a empezar el lunes, excepto la Complutense, que retrasa su vuelta el jueves, y la Autónoma al lunes 25 de enero. Por lo demás, Madrid va recobrando poco a poco la normalidad y, como muestra, la vuelta esta noche a la circulación de los búhos, de los autobuses de los que depende mucha gente que trabaja en horario nocturno.
Esta noche comienza nuevamente el servicio de búhos en la ciudad de Madrid. Somos conscientes de que se produce el cierre ya del metro las 24 horas, pero que, sin embargo, desde el Ayuntamiento tenemos la obligación de garantizar también la movilidad en la noche.
Bueno, pues como decía el alcalde José Luis Martínez Almeida, metro cierra por la noche, pero hoy viernes va a permanecer abierto todavía toda la noche. A partir de mañana será ya cuando cierre en su horario habitual de 2 a 6 de la mañana. Y en cuanto al aeropuerto, está previsto que a partir de las 11 de esta noche, en breve, Barajas empiece ya a aceptar las llegadas con normalidad. Y para este fin de semana se iban a coger el coche, mucha precaución por las placas de hielo. Carlos Novillos, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 de la Comunidad de Madrid.
Durante el fin de semana continuamos en el nivel 2 del Plan de Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid. Pedimos la máxima precaución en la utilización del vehículo particular y sobre todo también por los paseos a pie cerca de edificaciones o de zonas arboladas. También aquellos que van a hacer uso de las pistas de esquí y de los aparcamientos de la sierra, rogamos la máxima precaución en el itinerario y que una vez que estos aparcamientos estén completos, la Guardia Civil cortará el acceso a los mismos.
Gracias, Beatriz Marín. Son las noticias de las 10 como cada viernes. Estamos ya en terreno de las 5 letras y por las inclemencias invernales que azotan a la comunidad, pues el maestro Félix Madero no ha podido hacer acto de presencia aquí en los estudios centrales de Onda Madrid durante esta semana, pero yo creo que para una horita, para terminar la semana, Félix igual sí, ¿no?
Lo vamos a intentar por lo menos. ¿Qué tal? Buenas noches, Germán Domingo. ¿Qué
Buenas
tal?
Noches.
¿Cómo estás? Feliz año.
Igualmente, igualmente.
Buenas noches. Lamento mucho la ausencia de la semana, pero son causas mayores que decían antes nuestros antiguos, sobre todo porque Filomena ha causado estragos en tantas cosas, y una de ellas es que nos ha evitado hacer lo que más nos gusta, que es hacer radio. Vamos a permitirnos este pequeño lujo, que es hacer la última hora del enfoque de la semana con las 5 letras. Y con tu permiso, querido Javier, pues empezamos, ¿no?
Pues todo tuyo.
Las 5 letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Aparece uno de aquella manera, casi casi clandestinamente, pero aparece, esa es la verdad, al final de la semana. Mi agradecimiento a todo el equipo del Enfoque, a los informativos de Madrid y al subdirector de este programa, Javier Mar Domingo, que han mantenido la antena con toda la categoría y la clase que es habitual ya en la marca de este programa. Pero bueno, yo espero estar el próximo lunes con todos ustedes, y hemos hecho lo posible y también lo imposible, porque esta última hora, que para nosotros es un pequeño lujo, y espero que también para ustedes sea precisamente eso, un pequeño lujo, un delicatessen radiofónico, pues intentar terminarla, y espero que la tecnología y la técnica nos ayude y estemos todos conectados. Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente, en la primera edición de este año 2021, que no va a ser ni mejor ni peor, o por lo menos quien les habla ni se lo quiere plantear. Va a ser un año más, por lo menos en las intenciones de Carlos, de Elena y de Fernando, el mejor año posible. Saben ustedes que la voz de John Fogerty nos identifica, la voz de la Creedence Clearwater Revival, la sintonía habitual del programa. Hoy tenemos una pequeña sorpresa porque el bueno de John Fogerty, que es el alma de la Creedence, sigue trabajando y ha empezado enero de 2021 y ya ha sacado un primer disco. Es tremenda la capacidad y la creatividad que tiene esta gente. Ellos, Dylan, Val Morrison y tantos otros que siguen dando lo mejor desde los años 50, desde los años 60. Con él estaremos dentro de un rato. Ahora quiero saludar a Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. ¿Qué tal?
Bien, desde aquí, desde Javea, desde el Mediterráneo. Maravillosamente bien, imaginando cómo estáis en Madrid o bueno, lo regular que estáis, sí, sí, en Madrid, Fernando.
Bueno, pues decían que si Madrid parecía Moscú, te puedo decir que Majadahonda parece Siberia, pero en fin, o sea, es decir, todo lleno de nieve. Es verdad que se ha limpiado parte de las carreteras y las vías principales y que nos podemos mover, pero vamos, todavía con mucha dificultad, o sea que bueno, aquí estamos, pero hoy, tan contentos.
Oye,
o sea,
Fernando, días de frío, días de nieve, días de confinamiento, días también de lecturas, de fumar,
bueno,
un puro,
claro,
de saborear un buen licor también, ¿no?
Sí, no, ¿sí? y de leer muchísimo, claro, porque esa es la, para los que tenemos la suerte de que nos gusta leer y que vivimos otros mundos con la literatura y con el cine y con la música también, pues la verdad es que estás aquí y tan contento. O sea, yo llevo, pues todo el tiempo de la... Además, con toda la cuestión de la pandemia, tampoco es el momento de estar viendo a mucha gente y eso es algo que debemos recomendar a todos nuestros oyentes, ¿no? Que tengan cuidado, como se decía en la famosa serie de televisión aquella maravillosa de Canción Triste de Hill Street, cuando el sargento reunía a todos por la mañana en la comisaría de policía de Nueva York y les decía el programa del día, cuando todos se levantaban ya para ir a cada uno a su lugar, les decía, y tengan cuidado ahí fuera, ¿no? Bueno, pues eso les suelo decir yo también a mis alumnos cuando terminamos la clase, ¿no? Y tener cuidado ahí fuera, porque la cosa está francamente complicada.
Bueno, días para saborear la lectura, saborear algún vino, un licor, o para preparar algún plato. Así es como me imagino estos últimos días a Carlos Marihuana. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, pero privado de una de las cosas que más me divierten, que es ir a restaurantes, porque la mayoría han estado cerrados y cuesta moverse por Madrid para poder llegar a muchos de ellos. Así que confinado en casa, leyendo como Fernando, disfrutando de la mejor comida posible dentro de lo que uno se puede organizar aquí y, por supuesto, con un buen whisky para las sobremesas.
Uh-huh. Oye, malos tiempos para la restauración en Madrid, ¿verdad, Carlos?
Muy malos, muy malos. Encima ya sabes que hoy se ha anunciado un toque de queda a las 11 de la noche que va a obligar a bares y restaurantes a cerrar a las 10 de la noche, lo cual hace que las cenas prácticamente ya desaparezcan, porque claro, ya habría que cenar a las 7 de la tarde y eso ya resulta un poco complicado, con lo cual los restaurantes van a tener que cerrar todos por la noche y sobrevivir como buenamente puedan con las comidas de mediodía. Muy malos tiempos.
Sí, vamos a mandar un abrazo a todos los restauradores madrileños, toda España en general, pero a los de Madrid en particular. Hace poco me decía uno de ellos, hombre, si me está obligando el gobierno a que yo tengo que cerrar, que no puedo dar cenas, y me sigue cobrando los mismos impuestos, como autónomo pago los mismos módulos, algo tiene que pasar aquí, porque si no me están obligando a cerrar. Y la verdad es que la queja de los restauradores y los que tienen un bar, un restaurante de mayor o menor enjundia es muy razonada y muy razonable, ¿no, Carlos?
Hombre, es que además casi todos los países europeos están dando ayudas a la hostelería, ¿no? Y fíjate que en España la hostelería es uno de los activos mayores que tiene nuestra economía. Nos guste o no nos guste, es una realidad. Y sin embargo aquí no hay ninguna ayuda. Y luego esto de adelantar, hoy hablaba yo con el propietario de un restaurante que conocéis bien, y lo que me decía, dice, mira, esto lo que están haciendo, lo de cerrar a las 10, es que no se atreven a decirnos que cierran la hostelería, pero nos están obligando a cerrar en cierta medida, ¿no? Y bueno, es ese juego ahí de no me atrevo a, pero al mismo tiempo te limito y no te ayudo, que eso es lo peor, porque se podían dar ayudas, reducir impuestos, los alquileres. Sigue habiendo mucha gente con problema con los ERTEs, que ha llevado a su personal a los ERTEs y esa gente sigue teniendo muchos problemas para poder cobrar. En fin, la verdad es que el sector está en un momento que ya no tiene además capacidad, porque es que estamos a punto de cumplir un año desde el primer confinamiento, ¿no? El sector está muriendo muy lentamente.
Bueno, lo peor de todo es que habrá algún restaurante y algunos restaurantes que tú conoces de gran calidad, que han sido muy trabajados, que se han labrado un espacio dentro del mundo de la restauración con mucho esfuerzo y con mucha honradez, que seguramente echen el cierre y ya no lo puedan levantar. Quizá eso sea lo más dramático, ¿no?
No, vamos a esperar de aquí al verano. Yo soy muy pesimista, quiero decirte que de aquí al verano el número de cierres que vamos a vivir en toda España, pero en Madrid, que es lo que nos afecta más directamente, va a ser muy alto, ¿no? Desde pequeños bares de menú del día que no tienen capacidad ya de poder trabajar porque la gente está en su casa y por tanto no va a comer ese menú del día de 10-12 euros que era de lo que vivía en estos sitios, hasta los grandes restaurantes que no tienen turismo, que no tienen comidas de negocios, que la clientela le cuesta moverse, pues ahora por la nieve, pero cuando no es por la nieve es las restricciones. En fin, siempre hay alguna cosa y la verdad es que la hostelería es la que lo paga más directamente.
Bueno, Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas noches, Elena.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, buenas noches. Como todos, sí, aquí sí, atascada en
Getafe. Si a Fernando y a Carlos los imagino como los imagino, te imagino más o menos igual, pero pegada a una pantalla de televisión viendo series. No sé si me equivoco, Elena.
Pues poco, aunque he estado una semana de vacaciones y yo en las vacaciones aprovecho mucho para leer, porque mientras estoy trabajando veo demasiadas, muchas series, mucha tele, y aprovecho mucho para leer. O sea que he retomado Madrid, que lo tenía aplazado. O sea, que estoy avanzando a buen ritmo, así que leyendo también mucho.
Bueno, vamos a ver cómo empieza el 2021, vamos a ver si este año es el año en el que somos capaces de vacunarnos todos y después que la vacuna dé algunos resultados, que la restauración, que los bares, que los espectáculos, que el mundo de la cultura se levante y que seamos capaces de encontrar la normalidad. A mí esta semana, por lo menos, esta semana un poco extraña en la que uno está pero no está, yo he vuelto a lo mío, dirá Fernando Reyes Lafuente que soy un poco tostón, pero yo he vuelto a Galdós, estoy en Galdós y estoy en los episodios nacionales. Enfrente de la chimenea leyendo los episodios. Eso es lo que estoy haciendo, ¿eh?
Pues haces muy bien. Yo el otro día me compré Fortunato y Jacinta, la serie, porque la había visto, pero la quería tener. O sea, que para que veas que seguimos siendo galdosianos, a pesar de que ya el año Galdós haya sido el 2020, para me da la impresión que para ti, para mí, para Carlos, para Elena y para muchos de nuestros oyentes, Galdós es todos los años, no solamente el año de su centenario, o sea que enhorabuena, me parece muy bien
tu opción. Yo arriesgo de que los
y episodios
a riesgo de que diga algún oyente que cursi es este hombre, diré que cada vez que estoy leyendo los episodios no dejo de suspirar por la bondad, por la calidad, por la fortaleza, por la solidez que tiene Galdós escribiendo, transmitiendo principios, transmitiendo civismo, transmitiendo democracia, ganas de construir una nación. Bueno, me parece que... Y bueno, lo que sí me parece, muchas veces lo pienso, tú, Fernando, que además eres profesor, que no sé cómo, en qué momento dejamos de leer los episodios en las escuelas y en las facultades y en los centros de educación, ¿no? Porque ahí hay una educación cívica tan importante.
Bueno, eso es lo que intentó Galdós en el fondo, ¿eh? O sea, es decir, esa era, tenía un proyecto pedagógico. ¿Sabes a mí lo que me pasa? Yo creo que a Carlos lo ha adelantado un poco él también, que amo Madrid. Y entonces me encanta pasear por Madrid. Me encanta tener mis rutas secretas por Madrid que nunca contaré a nadie. Los paseos, las calles, las plazas, las tabernas. Y entonces estoy francamente, dolido, ¿no? Porque no puedo pasear por... Y a mí además es que eso me da vida. Si pasear por Madrid, por el Paseo del Prado, por mi barrio de Antón Martín y de la calle del León... y del barrio de las Letras, que es donde yo prácticamente nací y pasé toda mi infancia y la adolescencia, pues lo llevo fatal. Es como si tuviera una especie de aparato para respirar, ¿sabes? O sea, es decir, estoy aquí en el exilio de Majadahonda, que está bien, pero que es un exilio interior. O sea, yo quiero ir a Madrid, quiero pasear por Madrid, quiero meterme en las tabernas de Madrid, y esto, chico, no termina. O sea, es decir, me empieza a crear una angustia que efectivamente solo la lectura y el lagabuli me tranquilizan.
Bueno, yo estaba leyendo ahora, estoy leyendo el 7 de julio, gran episodio de Galdós, en el que hay un golpe de Estado de las fuerzas realistas, o sea, las que apoyan a Fernando VII contra la milicia nacional, o sea, los que son liberales o democráticos. Año 1822, hay una encarnecida lucha entre unos y otros en el Arco del Infierno, en la Plaza Mayor, que yo es un arco por el que he pasado muchas veces, pero que nunca le di ninguna importancia. Y, sin embargo, tiene una historia tremenda ese arco, tremenda. Es curioso, ¿no? Cómo uno empieza a valorar las cosas cuando, como se dice ahora, un escritor como Galdós las pone en valor y de esta manera. Bueno, estamos en las cinco letras. Esto es Onda Madrid. Aquí están Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona, José Luis Machuca, en Onda Madrid.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta, además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Las cinco letras con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
I got on in Bristol by the old Virginia line with a suitcase full of dreams and a brand new spending dime.
En las cinco letras hoy tres invitados muy excepcionales, muy de casa también. Uno es Fogerty, he dicho antes además que saca nuevo disco en 2021. Otro es un viejo tema que es un guiño al año 2021 y que me ha apetecido traerles a todos los oyentes del programa. Es una canción mítica de Dylan que se llama Forever Young, una canción de 1985. Y esta que suena, que es un clásico de la música popular norteamericana, con la voz de Emmylou Harris, entre otros muchos. That's how you'll be remembered when your traveling days are through. When your traveling days are through. They came from the hills and mountains, the valleys and the plains. Some were kind and gentle, some too wild to tame. A string of fearless hearts on an endless ball of twine. It's the same old trade, it's just a different time, just a different time. We sung songs of war, we sung songs in peace. We traveled in abundance and we traveled on the east. From the outer gates of heaven to hellfire's burning door. It don't matter where you take it, cause it's been there before. It's been there before. They came from the hills and mountains, the valleys and the plains. Some were kind and gentle, some too wild to tame. A string of fearless hearts on an endless ball of twine. It's the same old train, it's just a different time, just a different time. Este viejo tren de Emmylou Harris, este homenaje, este tributo a la música clásica norteamericana, que nos lleva directamente ya a saborear una de las cosas, iba a decir, más típicamente españolas, pero bueno, creo que su origen no es tan español como uno podía imaginar, Carlos Maribona, porque vamos a hablar de las croquetas, creo, ¿no, Carlos?
Pues sí, hombre, es un tema un poco tópico, típico, pero la verdad es que de vez en cuando está bien volver un poco sobre él, ¿no? Y además, dentro de esa tontería del día de que cada día del año tenemos uno, pues resulta que mañana es el Día Internacional de la Croqueta. Digo, bueno, pues vamos a hablar de croquetas ya casi a la fuerza, ¿no? Sobre todo además porque se acaba de publicar un libro muy interesante que se llama Croquetas Gourmet, que luego hablaremos un poco de él. Bueno, quiero decir que se junta mucho y luego además ayer salían unos datos que el incremento del consumo de croquetas de venta a domicilio pues se ha incrementado durante la pandemia y durante los confinamientos se ha incrementado de una manera notable. Quiero decir que al final la gente pide croquetas a los bares y pide croquetas a los que las hacen bien, curiosamente, ¿no? Con lo cual es un tema que sí está ahí, siempre volvemos sobre él. Efectivamente, la croqueta no es española, aunque mucha gente piense que sí. Desde luego, como en España, en ningún sitio se le ha dado un culto a la croqueta, pero viene de Francia. De hecho, la palabra croquet es una palabra francesa, como bien señala la Real Academia Española, ¿no? Y bueno, pues el origen es curioso, porque el origen de la croqueta es de esa cocina de supervivencia, ¿no? Ahora la hemos convertido casi en un producto gourmet, en un producto de lujo, pero viene de esa cocina de aprovechamiento, ¿no? De las sobras de un guiso, de las sobras de un puchero, pues había que aprovecharlo, y el pan duro también, bueno, pues rebozamos, hacemos una bechamel con un poco de leche y le metemos el sobrante del guiso. Lo rebozamos con ese pan duro que tenemos y nos sale una croqueta. Mejor o peor, pero nos sale. Uh-huh.
Esta cocina, como decías tú, de subsistencia, de aprovechar lo que sobra o lo que íbamos a tirar, está en todas las culturas. Estaba pensando ahora en las gachas o en las migas o en el cocido y tantos otros platos españoles, ¿no?
No, claro, en todo, porque es que ahora somos, bueno, éramos ricos y nos permitimos el lujo de tirar lo que nos sobra de comida, que eso es una auténtica barbaridad, pero en otros tiempos no se podía tirar nada, ¿no? El pan duro se aprovechaba, el sobrante de un guiso se aprovechaba, pues las mismas torrijas que están ahí, pues es cocina de aprovechamiento, es decir, que hay cantidad de platos, la ropa vieja, cantidad de platos que son simplemente aprovechar para no... No se podía tirar, ¿no? Uh-huh.
Digo que una de las cosas que tiene la croqueta es que nos lleva directamente, digo, no solamente a la infancia, sino a nuestras madres, ¿no? Porque siempre queda eso de que, como las croquetas de mi abuela o de mi madre, ninguna, ¿no?
Es que con las croquetas ese es el fenómeno, ¿no? Que con las croquetas al final lo que aprovechamos, o sea, lo que ha hecho siempre, las buenas siempre han sido las de casa. En los bares se han empezado a introducir bastante después, ¿no? Como tapa o como pincho, pero la croqueta siempre ha sido de casa. Y siempre una abuela que hacía unas croquetas maravillosas. Es muy doméstica y con las croquetas de todas formas pasa un poco como con la tortilla de patata, ¿no? Y cada español tiene sus favoritas. Hay quien le gusta más líquidas, hay quien le gusta con la bechamel más espesa, hay quien le gusta de jamón, hay quien las prefiere de picadillo. O sea, hay tantos gustos como casi como españoles, ¿no? Y efectivamente con cualquier persona con la que hablas, lo primero que te dice es eso. Las mejores croquetas son las que hacía mi madre o las que hacía mi abuela. Claro. Yo puedo decir que mi suegra, que ha fallecido recientemente, las hacía maravillosas, efectivamente, las tengo siempre en la cabeza, pero bueno, también ahora hay cocineros que hacen unas croquetas estupendísimas, ¿eh?
Bueno, Carlos, porque para la croqueta hace falta tener mano, lo que se llama la mano, que eso es una especie de misterio en la gastronomía mundial, el que tiene una mano para el ritmo, exacto, para hacer la bechamel, para moverla, para mezclarla.
Exacto, es que al final... Todo tiene, yo me acuerdo, eso, mi suegra que hacía unas croquetas maravillosas, le pedías la receta y no la tenía, decía, no, le pones un poco de esto, un poco de no sé qué, pero bueno, dime cantidades para que la bechamel quede como te queda o para que el rebozado quede o a la hora de freírla, era incapaz de decirlo, ¿no? Aquello de bueno, para freírla es un padre nuestro, para no sé qué, o sea, todas esas medidas vieja usanza, que no están en los libros, pero que venían del aprendizaje, que a su vez las había aprendido de su madre, que a su vez las había aprendido de la suya, o sea, que de generación en generación. Eso se va perdiendo, obviamente, ¿no? Es una pena, pero se pierde.
Eso que cuenta Carlos, me estaba recordando una cosa que oí hace tiempo por Lavapiés, que era maravilloso, que decía, aquí se trata de lo del pobre, reventar antes que sobre. No, que no se tirara nada, que sobrara, ¿sabes?
Sí, Elena.
Ah, no, yo decía que es la única receta que casi los robots de cocina no son capaces de imitar, porque yo me compré un robot de cocina, bueno, me lo regalaron, intentando hacer croquetas, es lo primero que hice, croquetas como las de mi madre, que efectivamente, como decís, no sabe decir la receta, y no las he conseguido iguales, no las voy a conseguir iguales.
Bueno, yo debo decir que yo he hecho croquetas en la Thermomix muy buenas, pero muy, muy buenas, debo decirlo, en serio, Muy buenas.
Ay, madero.
De todas formas, fíjate que ahora los cocineros modernos lo que consiguen es una especie de croquetas que son casi líquidas, que eso sí que tiene un mérito tremendo, porque al morderlas te estallan en la boca, pero consiguen que no se rompan y que se mantengan perfectamente, ¿no? Porque tradicionalmente se hacía una bechamel más espesa y era más fácil manejarlas y freírlas, pero las que hacen algunos cocineros, probablemente las mejores que hay en España, las hace Nacho Manzano en Asturias y Francis Paniego en Ezcaray en La Rioja, pero hay muchos cocineros que están haciendo unas croquetas maravillosas y ya te digo, consiguen un punto que es con la bechamel casi líquida, ¿no? Eso antes era imposible, pero son las nuevas técnicas.
Como diría un personaje de Amanece, que no es poco, las croquetas por antonomasia, ¿qué son? ¿Las de jamón y las de pollo?
Las más tradicionales siempre han sido las de jamón y las de pollo, pero se puede hacer croqueta de cualquier cosa. Se puede hacer croquetas de chorizo, se pueden hacer croquetas de picadillo, croquetas de bacalao.
De cocido.
Hasta en este libro que te estaba citando antes, el libro sobre las croquetas gourmet, se pueden hacer croquetas dulces. Quiero decir que al final una croqueta, la clave es la bechamel, con lo que lleve dentro y luego la fritura alrededor. Entonces, cabe todo. Pero desde luego las que mejor quedan siempre son las de jamón, a ser posible jamón ibérico, y las de pollo. Ahí está la clave. Uh-huh.
Apuntaba Fernando las de bacalao. Las de bacalao farinato. Siguen siendo muy buenas. Las de bacalao, digo, que siguen siendo muy buenas en Casa Labra, ¿eh?
Sí, y porque
en Casa Labra las hacen muy buenas.
En Semana Santa. Como no se podía tomar el jamón o la carne y tal y cual, pues hacían las croquetas de bacalao, que las hacen en Lardi todavía. Lardi era uno de los clásicos, pero vete a saber.
¿Sabes dónde hacen unas muy buenas de bacalao ahora? Las hacen muy buenas en Dansari, en la calle Ventura Rodríguez, como
Ventura
sabéis.
Rodríguez.
Y las hacen muy buenas de bacalao también un cocinero asturiano, que es Paco Ron, las hace en Vía Vélez, en la calle General Perón. También hay unas croquetas de bacalao muy buenas. Ah, bueno,
oye,
y en Viridiana,
una...
Abraham García también.
Claro, claro, claro. ¿Una croqueta se puede tomar fría?
Sí, claro.
Hombre, claro que se puede. Como una tortilla de patata se puede tomar fría, sí se puede. Lo que pasa que hay algún tipo de croqueta que fría, pues esas que son más líquidas, como te decía, pero claro que se puede. ¿Sabes lo que pasa? Es lo mismo. Si, igual que es una cocina de supervivencia y de aprovechamiento, pues es una cocina que si te han sobrado croquetas a mediodía, pues por la noche, porque no te las vas a comer, ¿no? Como los filetes empanados, como tantas otras cosas que la gente dice, oh, qué horror, eso frío está tan bueno, no tan bueno a lo mejor, pero no pierde más de un 70%, queda en un 70%, en un 80%, y sigue siendo un bocado muy rico, claro que se puede.
Carlos, cuando íbamos a la sierra y íbamos a esos sitios maravillosos que se llamaban merenderos, en donde lo que te servía era la bebida, y decía que se admiten comidas o se admiten meriendas, ¿no? Y entonces todos llevábamos la tortilla de patata, el filete empanado y las croquetas. O sea, era el menú más maravilloso.
Y los pimientos verdes.
Y los pimientos, sí. Exacto.
Bueno, pues nada, les recuerdo que estamos aquí en Onda Madrid. Estas son las cinco letras con Carlos Maribón, Elena Cortés y Fernando Rodríguez Lafuente. Enseguida, después de la publicidad, nos vamos con la serie. Ya os adelanto que Elena quiere hablar de Cuéntame, que debe ser ya un capítulo. No sé qué serie es, qué número de capítulo es, porque esto parece que saca los porretas. La 1400 ya debe ser.
El 1500 debe ser.
No sé, debemos estar
ya. Ya llegado el 2020.
2600. ¿El qué, Elena? Perdona, ¿el qué?
Ya han llegado al 2020, solo os digo eso.
Estamos en 2020. En qué alegría. Qué alegría,
Carlos.
Bueno,
Carlos,
bueno, pues.
¿No? Más o menos, ¿no?
Después de la publicidad, Cuéntame, la serie con Elena Cortés.
Las cinco letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Disfruta este sábado de todos los partidos de los equipos madrileños en la Copa del Rey. A las 12, Rayo Vallecano, Elche. Desde las 6, Fuenlabrada, Levante. Y a las 8, Leganés, Sevilla. Y además, baloncesto con el Zaragoza, Urbas Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
God bless and keep you always. May your wishes all come true. Que Dios te bendiga y te guarde siempre, que todos tus deseos se hagan realidad. Que siempre lo hagas por los demás y deja que otros lo hagan por ti. Que construyas una escalera a las estrellas y subir en cada peldaño. Que te quedes siempre joven, para siempre joven. Que crezcas para ser justo, que crezcas para ser verdad, que siempre sepas la verdad y ver las luces que te rodean. Que siempre seas valiente, ponte de pie y sé fuerte. Que te quedes siempre joven, para siempre joven. Y que tus manos estén siempre ocupadas, que tus pies sean siempre rápidos, que tengas una base sólida. Cuando los vientos de los cambios cambian, que tu corazón esté siempre alegre, que tu canción sea siempre cantada. Que te quedes siempre joven.
Pues con el ánimo de que esta canción sea una especie de himno para los que hacemos el programa y nos mantengamos siempre jóvenes, siempre por siempre jóvenes, esta canción de Bob Dylan, que Dylan escribió en el 85, cuando Dylan tenía 37 años, escribió esta canción Forever Young. Ahora Dylan tiene ya un año para llegar a los 80, 79 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y siguen siendo los grandes de la música, y sobre todo son canciones que nunca envejecen. No sé si estos son auténticamente los clásicos, La Fuente, no sé, pero lo cierto es que son canciones que siempre parecen, o a mí me parecen, tremendamente modernas.
¿Y sabes por qué? Porque decía, y tienes razón, porque recordando un poco a Borges y a Italo Calvino, decían que un clásico es un alguien que no termina nunca de decirlo todo, y que cada generación va encontrando en ellos un lado, un aspecto, un detalle que no había descubierto la generación anterior. Por eso son por eso son clásicos. Y efectivamente, Dylan es uno de los de lo que hubo ya hace años un libro dedicado a Shakespeare que le llamaban nuestro clásico contemporáneo, ¿no? Pues son nuestros clásicos contemporáneos. La suerte que hemos tenido de haber pasado pues la mitad del siglo pasado y estos años que llevamos del 21 siendo contemporáneos de Bob Dylan, por ejemplo, ¿no? Será uno de nuestros mayores honores de haber vivido desde el punto de vista de la música, el haber, date cuenta lo que será, lo que podría ser para alguien si estuviéramos en Londres en 1599, por ejemplo, y decir esta tarde, Carlos, Elena, tú, yo, Javier, Beatriz, Machuca, oye, vámonos al Globe, que estrenan una obra de Shakespeare, ¿no? Debería ser impresionante. Bueno, pues esto nosotros lo hemos vivido cuando dices, oye, vámonos a comprar, que acaba de sacar el último disco Bob Dylan, ¿no? Esto es algo que se recordará y que hemos tenido la suerte y tenemos la suerte de estarlo viviendo de manera contemporánea.
Bueno, pues hablando de clásicos, clásicos de la televisión, desde luego, si hay algún clásico en el mundo de las series televisivas españolas, ese es Cuéntame, ¿no, Elena?
Desde luego, porque lleva ya 20 años, 21, 20 años, 21. Peleando con excelentes datos de audiencia en el horario estelar de la 1. Y es muy interesante, quería traer esta serie, bueno, primero para recordar la importancia de los clásicos, ¿no? Solo hay, en este mundo de plataformas, de estrenos constantes, solo hay dos series de cadenas tradicionales que se han mantenido durante todos estos años y que además siguen siendo líderes, siguen teniendo un público fiel y son muy influyentes. Una es Cuéntame y la otra es La que se avecina. O sea, son una comedia y una serie que cuenta nuestra historia y realmente tiene un mérito enorme, ¿no? Que, o sea, lograr mantener viva una serie o una comedia durante tanto tiempo, ¿no? Que signifique tanto en la mente de los espectadores. Bueno, como todos sabéis, Cuéntame cuenta nuestra historia, valga la redundancia, nuestra historia no tan reciente porque empieza en los años 60 y, bueno, en realidad la última temporada acabó en el 92, yo ya había nacido en Cuéntame. Pero esta temporada, que se estrenó ayer, quisieron hacer un homenaje a todo lo que hemos vivido este año y la serie dio una especie de salto temporal hasta 2020. Entonces, fue muy emotivo. Yo recomiendo a los oyentes que se pongan, aunque sea los primeros 5 minutos, porque es muy llamativo ver en la serie las mascarillas, los hospitales. Empieza con los aplausos de las 8, ¿no? Vemos el balcón de los Alcántara con una pancarta por la sanidad pública y bueno, Antonio, que es el patriarca, ¿no?, de la familia, está en el hospital y creen que no va a salir, que no va a pasar de esa noche. La menor de los Alcántara es una de las sanitarias que tanto están sufriendo con esta pandemia. Bueno, la verdad que la interpreta Silvia Pascal estupendamente, por cierto. Es un homenaje muy bonito a lo que estamos viviendo hoy y la verdad que es bastante chocante, ¿no? Ver en la televisión ya todo lo que hemos vivido da la sensación a veces de que ha pasado muchísimo tiempo, pero en realidad es muy reciente. Van a mantener unos cuantos capítulos más este juego temporal y hacen también otro guiño a los seguidores fieles de Cuéntame, porque quien interpreta a Carlitos de mayor es Carlos Hipólito, que es también el que lleva todos estos años poniendo la voz del narrador el narrador de la serie, ¿no?, que es Carlos. O sea, que es la verdad que es un episodio lleno de guiños y, bueno, es muy emotivo. Incluso aunque no seas fan de la serie, es bonito ver cómo refleja esa parte, ese año que ya es parte de nuestra historia, ¿no? Igual que ha reflejado pues las Olimpiadas del 92, un montón de sucesos históricos. O sea, que mi recomendación y también mi homenaje a todos los que hacen Cuéntame.
Desde luego. Carlos y Fernando, ¿cuál pensáis que es el secreto de una serie como Cuéntame, que lleva 21 años en antena y además con este éxito?
Pues creo que cuenta la realidad, ¿no? Que cuenta lo que se ha vivido, lo que la gente ha vivido, y la gente se siente identificada. Es un poco lo que serían las novelas de Galdós en su momento, ¿no? Quiero decir, la gente que lo hubiera vivido, pues obviamente devoraba esos libros, esas novelas. Es algo que es muy próximo, ¿no? Y lo tienes ahí en la memoria, y eso al final hace que te identifiques con ella.
Sí, además yo creo que un acierto de... Sí, claro, Elena, dice, porque...
No, decía que además es muy curioso porque, cuéntame, costó mucho que la comprase alguna cadena. O sea, estuvo años dando vueltas por distintas cadenas, pero no acababan de ver el concepto de la serie.
Bueno, a mí la canción, yo la recuerdo cuando salió el disco, volviendo a lo de antes, de Dylan, porque era de Fórmula Quinta, la cantaba Paquito estupendamente, el vocalista de Fórmula Quinta, y además la canción era de Juan Pardo, que en ese momento Juan Pardo era pues uno de los Max dentro de la música pop española, ¿no? Y lo que decía Carlos es verdad, es la proximidad, uno le gusta. Yo tuve la suerte de participar en uno de los programas que aparecen después de la serie, eso que se llamaba, este año
sí,
se llama 90M, en el 80M otra vez, y se grababa, nuestras conversaciones, se grababan en el estudio donde se hace Cuéntame, en la calle, y la verdad me impresionó mucho cuando llegué allí, ver la calle como un estudio cinematográfico formidable, reconstruida como una calle de los años, de principios de los años 70, al final. Y yo creo que es eso, es la proximidad, independientemente de que además tienen un acierto los guionistas, porque claro, los que hemos vivido todos esos años y los hemos vivido muy intensamente, creo que como hay que hacer, pero claro, hay cosas que pueden sonar, que sería demasiado meterte en detalle, y ellos, lo soslayan de una manera bastante inteligente. O sea, que yo creo que el éxito de la serie es lo que decía Carlos, es sobre todo el ver cosas cercanas que a ti te gusta ver, por otra parte, porque te sientes partícipe de ello. Yo creo que la clave es que todo el mundo se siente que los Alcántara son todos, ¿no?
Elena, podemos escuchar un momento de la nueva serie, a ver cómo suena esto.
Dime, María.
Papá, ha tenido una recaída. Puede que no supere esta noche.
No le voy a decir nada, mamá.
Mejor no.
No se puede hacer nada.
Hacemos todo lo humanamente posible, pero no.
Bueno, voy a tener el teléfono pegado a la oreja, ¿vale?
Intenta dormir, tú que puedes.
Va a salir de esta, ya lo verás.
Bueno, pues si Cuéntame es un clásico de los clásicos de las grandes series de televisión, lo que trae bajo el brazo en forma de celuloide, de rollo de celuloide enlatado, Fernando Rodríguez Lafuente, es otro de los grandes clásicos, de esos que no pasan nunca, que además las televisiones se emiten continuamente. Yo cada vez que hago zapping y me encuentro con la película que Fernando hoy nos quiere recomendar, es que me quedo, me da igual, esto es como el Quijote, me da igual el momento en el que abro el libro, porque me voy a quedar y me voy a emocionar, me voy a divertir, me voy a carcajear, es otro de los clásicos de los clásicos del cine, con la firma del gran Berlanga. Fernando.
Bueno, es que en el año 2021 conmemoramos el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga. Umbral dijo una cosa brillante, dice, lo mismo que Valle Inclán ha creado el esperpento o Goya ha creado los caprichos, Berlanga ha creado el cachondeo, ¿no? Pero es un cachondeo teñido de compasión, es un cachondeo muy cervantino, ya que lo citabas tú, porque es un cachondeo pícaro y al mismo tiempo melancólico. Si me permites, aprovecho también para decir que se acaba de publicar un libro que recomiendo muchísimo a todos los que les guste y de interés Berlanga, que se llama Berlanga, el último austrohúngaro, de Manuel Hidalgo y de Juan Hernández Les, porque es una prolongadísima conversación de los dos con el cineasta sobre sus películas, sobre los detalles y las anécdotas desternillantes, muchas, de los rodajes, incluso los análisis de las películas contadas por el propio director. El libro se publicó en el 81, pero ahora se ha hecho una nueva edición, ya lamentablemente no está Hernández Les, que era uno de los autores, que falleció el año pasado, pero Manuel Hidalgo ha revisado la edición antigua, ha creado también unos capítulos como Origen, Irván y Cierre, que va del 81 al 99, las últimas películas de Berlanga, y la verdad es que es formidable el libro. Y la película, hombre, hay muchas obras maestras, aquí ya hemos hablado de algunas, ¿no? Pero yo, por determinadas circunstancias, sí quiero recomendar hoy aquí en Onda Madrid una particularmente brillante, ¿no? Otra de sus obras maestras, que ¿por qué Berlanga se atreve casi con lo intocable hasta ese momento, ¿no? Que es rodar una película sobre la guerra civil, pero desde la perspectiva del lado cotidiano de los personajes. Era un proyecto que Berlanga tenía desde hacía muchísimos años, pero claro que el ambiente y la situación no lo daba, porque parecía que esto de la guerra civil, de tomársela un poco a broma, que no se la toma, ni muchísimo menos, eso sería un gran error contemplarlo así, sino lo que se la toma es desde el punto de vista de la compasión, como decía, esa compasión cervantina de la vida del lado cotidiano de los personajes. La vaquilla es la quinta esencia de su cine, lo cuenta muy bien Manuel Hidalgo y Hernández Less en el libro que os digo, ¿no? Berlanga, el último austrohúngaro, publicado en Alianza. Y hay una escena que creo que nuestra maravillosa Beatriz, le pedí que si podía buscarla, reprodujera, porque yo creo que da toda la clave o una de las dos claves de la película. Si te parece, Félix, si la tenemos, podríamos
oírla. Por favor.
Da usted su permiso.
¿Qué pasa?
Verá, es que este muchacho, pues nada, que tiene la novia en nuestra zona, y como yo tengo mi familia en Ulldecona...
Adelante, adelante.
Pues eso, que podríamos cambiarnos como el papel de fumar y el tabaco. Él se iba con usted, yo me iba con el Brigada Rojo, y todos están contentos.
¡Firmes!
Hombre, dale dos hochas, hombre.
Pero claro, tú te has creído que la guerra es una broma. Pero es que nos ha dejado dos España, la nuestra y la de ellos.
Claro.
Pero como él es un soldado y yo otro, pensaba que no le hacíamos daño a nadie.
Anda, anda, coge eso y quítate de mi vista.
Si es que ni siquiera hay patriotismo ni espíritu militar. ¿Cómo vamos a hacer la guerra con tipos así?
Si es que están mal acostumbrados. Como en este frente llevamos tanto tiempo sin pegar un tiro.
Ahí le duele. Y eso no es lo peor. Lo peor es que sin una buena batalla no hay manera de ascender por méritos de guerra.
Eso también es verdad. Bueno, sigue. Llevábamos 9, ¿verdad?
11.
9.
Tabaco no queda. Si quieres pan de higo...
Ya está. Mira, el pan de higo... Hasta la próxima, Gapito.
Adiós, Castro.
Anda, vámonos.
¿Le has mandado el beso?
Leches, me tenía que pasar a mí, la madre que la parió. Y lo bueno es que ella seguro que va al baile.
¿Qué baile?
Un baile que han organizado. Calcule. Con las ganas de hombre que deben tener las mozas del pueblo y las ganas de mujer que tiene la tropa, una Babilonia va a ser aquello. ¡Uy!
Oye, óyeme bien. Ahora, cuando lleguemos a las trincheras, ni una palabra sobre el baile, ¿entendido?
Pero si yo lo decía por mi novia.
Ya. Pero si se corre la voz del baile, se me pone la tropa cachonda y se me pasa el enemigo en masa.
Aquí de nuevo la voz del Frente de la España Nacional. Os habla el Capitán Pelusa. Vais a escuchar a la banda que amenizará mañana el baile de la fiesta de la Asunción. Interpretará el bonito vals que lleva por título Suspiros Austrohúngaros.
Serán cabrones. Ya le hemos cagado. Vamos.
Bueno, Fernando, ¿sabes qué pasa? Que estoy escuchando el corte de la vaquilla y lo que sientes es al mismo tiempo unas ganas de reír tremendas y una tristeza y una pena.
Total,
también mayor todavía que las ganas de reír.
Absolutamente. ¿Eh? Date cuenta que el sargento nacional franquista es Antonio Gamero, en fin, y el brigada republicano es Alfredo Landa, lo hemos oído las dos voces. Y claro, es verdaderamente impresionante. ¿Sabes que en el fondo a Berlanga le criticaron la película diciendo, ¿cómo? Es que la gente que estaba luchando creía en sus ideas. Venga, hombre, si era como por eso esta escena es muy impresionante, porque al que le ha tocado en un bando y le ha tocado en otro, ¿sabes? Y eso recibió algunas críticas de Berlanga cuando era todo lo contrario, estaba mostrando, como tú muy bien acabas de darte cuenta, y yo creo que todos nuestros oyentes, el lado triste, porque además el lado triste es el plano final, con esa vaquilla destrozada, muerta entre las dos trincheras, que queda como el testigo implacable de ese, para citar a Goya, de ese duelo a garrotazos, ¿no? que era goyesco, en que unos y otros, los dos con H, envenenaron una sociedad, ¿no? Yo creo que es una obra maestra, o sea, y además es verdad, bueno, que tiene momentos, Santiago Ramos está extraordinario, bueno, Willy Montesinos, no te quiero decir cómo, están todos los actores, Pepe Sacristán, el teniente republicano, que es peluquero,
Agustín González, Marisa Ponte, Tomás Sori, Figes,
la escena, sí, la escena en la que se están bañando en pelotas en un río, ya se han infiltrado en el bando nacional, y aparecen los nacionales, que además son todos requetés y tal, y se bañan todos en pelotas, y le dice Alfredo Landa a Pepe Sacristán, ahí claro, todos en pelotas, como te digo, dice, tiene cojones mi teniente, ¿eh? Aquí ya ve, peleándonos allí, y ahora todos aquí bañándonos y tal. Es una película que te pone la carne de gallina si la ves con la honestidad y con la dignidad que se tiene que ver, sobre todo por cariño a la sociedad española.
Sin duda ninguna. La película la has visto, Marihuana, supongo, ¿no?
Imagino la he visto veces, y claro. la he disfrutado y la he visto varias veces, obviamente. Como sí, bien decís, sí. Es una película que en cualquier momento puedes... Aunque la empieces ya, la veas ya empezada, cada escena tiene por sí sola tiene vida. O sea, que no hace falta verla entera. Si la has visto una vez, te puedes recrear continuamente con ella, ¿no? A mí me ha encantado.
No nos daría tiempo.
Me sigue encantando.
No nos daré tiempo a seguir hablando, además me gustaría, pero lo haremos otro momento, siempre Berlanga de la mano de ese gran guionista que es Rafael Azcona. En estos días de confinamiento obligado aquí en casa, donde uno pone la televisión y salen películas, pues ha salido La Escopeta Nacional, me quedé Nacional, ha salido Amanece que no es poco, me quedé viendo Amanece que no es poco, en fin, son grandes películas que la verdad es que nos hacen grandes a todos cuando las vemos con un sentido crítico y con amplias con altas miras, que dicen los políticos ahora, bueno, porque a estas películas hay que acercarse con altas miras y con mucha piedad y con muchas ganas además de pasar de la piedad al humor y al divertimento. Unos minutos muy poquitos que nos quedan, lo suficiente para que los oyentes, ya que es una especie de bandera y de emblema del programa La Voz de Fogerty, hombre, dijimos que teníamos el último disco, ha sido Aparecer 2021 y Canción de Fogerty. También Juanito Fogerty ya gasta 79 años con esta fortaleza. Water in a well been poisoned with lie, weeping in the promised land. Satan's dark angels are falling from the sky, weeping in the promised land. Children of God, he turns into stone. Bueno, pues que le digan ahora a John Fogerty que no es un moderno, a pesar de que tiene ya eso, un octogenario, 80 años. Vamos a ir cerrando ya este tiempo de las cinco letras, la última hora del enfoque de una semana un poco atípica. Yo espero ya el próximo lunes estar en el micrófono de Onda Madrid. Les mando un abrazo a todo el equipo del programa, la redacción desde luego, pero cómo no al equipo del enfoque con Javier Mardomingo al frente, con todo mi agradecimiento por soportar estos días complicados por tantas y tantas cosas. Y a Fernando Rodríguez Lafuente, a Elena Cortés y a Carlos Marihuana, pues le digo lo que decía ese personaje de Amanece que no es poco, pues que todos somos contingentes, pero que Elena, Carlos y Fernando son necesarios. Un abrazo a los tres, buen fin de semana, queridos amigos.
Igualmente, Félix, un abrazo a todos.
Un abrazo, igualmente.
Adiós. Un abrazo muy fuerte. Gracias por la escucha, volveremos ya la próxima semana a partir de las 8 y aquí estaremos, al frente del micrófono Félix Madero, un poquito más allá del micrófono José Luis Machuca. Buen fin de semana, adiós amigos. Weeping in the promised land. Pharaoh's army knocking on. Shoot you in your bed just like they done before, weeping in the promised land. Out in the street on your neck with a knee, all the people are crying your last words, I can't breathe. And why just say there been no crime here today, weeping in the promised land. We put in promise.
my swing. I said, we're